Nos introducimos ahora en Revista de Economía, Empresa y Turismo en el mundo de las subastas, sobre el que la profesora Asunción Mochón Sáez, del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED, ha realizado varias investigaciones y que hoy vamos a analizar particularmente en el ámbito de lo que se conoce como bienes de colección o coleccionables. Asunción Mochón, muy buenos días, gracias por acompañarnos en el programa.
Buenos días, Isabel.
Pues como decíamos hace un momento, vamos a hablar del mundo de las subastas. ¿Por qué las subastas pueden ser una alternativa interesante para comprar y vender determinados objetos?
La característica principal de las subastas es que es un mecanismo dinámico de fijación de precios, de tal forma que permite poner de acuerdo a compradores y vendedores. La principal ventaja es que es un método transparente y que además, aunque tú no sepas cuánto vale un bien, es una forma de un mecanismo de mercado que permite decir, bueno, ¿quién es el comprador potencial que más lo valora? Vamos a establecer así un precio. Este mecanismo, las subastas, cobran especial relevancia cuando queremos vender bienes para los cuales es difícil saber su valor exacto de mercado. Tú imagínate que, por ejemplo, heredas un cuadro de tu abuela, que te han dicho que es bueno, pero que no estás seguro, que por cuánto lo puedes vender, porque, bueno, por los motivos que sean, tú lo quieres vender o por lo menos saber cuánto cuesta. Pues entonces, una buena forma sería llevarlo a una casa de subastas, que te lo tasen, que te dan un valor aproximado, pero claro, ese tampoco termina de ser su valor de mercado. Una vez que ese cuadro saliera a subasta, se supone que todos los potenciales compradores que hayan tenido acceso al catálogo y, por tanto, a la información del cuadro, van a valorarlo. De tal forma que una vez que empiece la subasta, pujarán por él hasta un precio final, que se podría establecer como precio de mercado. De tal forma que ayuda, aparte de ser un método para vender y comprar, ayuda a fijar precios.
¿Qué objetos, supongo que son muchísimos, pero no sé si hay limitaciones, qué objetos serían susceptibles de ser subastados?
Pues bien, para esto hay que hacer una diferenciación. En las subastas tradicionales, en las que se hacen en sala, tú puedes llevar los objetos que quieras, pero es la casa de subastas las que deciden finalmente qué objetos se ponen y no se ponen en una subasta, es decir, cuáles se incluyen en el catálogo. Ellos tienen un grupo de expertos dentro de su plantilla, de su personal, que van a valorar y a evaluar qué bien estás trayendo tú, porque obviamente la categoría de una casa de subastas y un poco la responsabilidad para quien compra depende de lo que estén ofreciendo. Entonces ahí puedes vender prácticamente cualquier objeto de colección y además, como las subastas se están poniendo de moda, cada vez es más fácil vender objetos, no tienen por qué ser simplemente bienes de alta gama, sino que podemos encontrar bienes asequibles para todos los bolsillos, pero sí que es verdad que ahí tenemos que pasar un poco por el filtro de las casas de subastas. Sin embargo, actualmente con el boom de las casas de subastas por internet, más concretamente con eBay, ahí sí que puedes encontrar cualquier cosa, de tal forma que eBay, la casa de subastas virtual, simplemente actúa como plataforma virtual, como intermediario entre compradores y vendedores, pero ellos no analizan lo que tú vas a vender. Entonces, a través de internet sí que es verdad que puedes vender prácticamente cualquier objeto.
¿Qué tipo de coleccionables o bienes de colección podemos encontrar en una subasta?
Pues una vez más tenemos que diferenciar entre subastas tradicionales en sala y subastas por internet. En las subastas tradicionales fundamentalmente encontraremos subastas de obras de arte, subastas de joyas, subastas de libros, incluso podemos encontrar recientemente subastas de vinos, de memorabilia, el vestido que llevó Marilyn Monroe en la última película o el autógrafo de James Dean, no sé, ahí prácticamente cualquier cosa. En internet esto también lo podemos encontrar, pero también podemos encontrar otro tipo de coleccionables de una gama más baja. Por ejemplo, si tú estás haciendo una colección de cualquier tipo de producto de merchandising de Coca-Cola, pues en internet puedes encontrar el coche que tenía la pegatina de Coca-Cola, el póster del año 60 que tenía la primera Coca-Cola, no sé, prácticamente cualquier cosa puedes encontrar por internet. Entonces, lo que sí es que en sala los bienes suelen ser de un precio mayor, y en Internet, aunque es posible encontrar bienes de colección de este nivel, pero también encuentras mucho bien de colección pues de nivel más bajo, gente que quiere vender cómics, vídeos, prácticamente cualquier cosa.
Vamos a explicar entonces cómo funciona una subasta a nuestros oyentes y también quizás introduciéndonos un poco más a fondo para nuestros alumnos de economía, de empresa y de turismo.
Pues bien, para que una subasta tenga lugar, en primera instancia necesitamos tener un vendedor, alguien que quiere vender algo, porque si no, en ningún momento se va a dar la transacción. Y al otro lado, un comprador, alguien que pueda estar interesado en adquirir ese bien. En ese sentido, las casas de subastas, tanto en sala como por Internet, lo único que hacen es funcionar como intermediarios. Es decir, ponen de acuerdo un día, una hora, una fecha o una página web de Internet a dónde vamos a colgar esos bienes para que se puedan ver, que se puedan, en sala puedes incluso ir a verlos físicamente, de tal forma que los potenciales compradores determinen si les interesan o no los objetos. Una vez que se cuelgan en el catálogo, lo fundamental es establecer un precio de salida, es decir, vamos a empezar una subasta, a partir de qué precio yo como comprador potencial puedo empezar a pujar. Según va pasando el tiempo, los compradores van pujando y se van incrementando las pujas, el precio va aumentando, hasta que ya nadie más quiere pujar por ese bien o hasta que el tiempo establecido para ese lote se agota y llegamos a un precio final, que es el precio de adjudicación. Una de las características de las casas de subastas tradicionales es que solo te van a cobrar si finalmente tu bien se vende. En cambio, en eBay, tanto si se vende como si no se vende, simplemente por haber anunciado tu producto por Internet, te van a cobrar un porcentaje, una comisión. Y bueno, aunque te cobren una comisión, si finalmente llegas a venderlo, puede ser un método muy interesante de venta, ya que probablemente el cómic que tienes guardado de hace 10 años no tengas otra forma de venderlo si no es a través de Internet. O sea, es una plataforma para poner de acuerdo a compradores y vendedores.
¿Qué ocurre, Asunción Mochón, si el precio de adjudicación o cierre es inferior a lo que a un vendedor le hubiese gustado como precio para vender su objeto?
Bien, para que esto no ocurra, las subastas permiten establecer lo que se denomina un precio de reserva. El precio de reserva, por definición, es el precio mínimo de venta que establece el vendedor. Es decir, volvamos al ejemplo que hablábamos al principio, en el que has heredado el cuadro de tu abuela. No sabes por cuánto lo puedes vender, pero tú tienes claro que a nivel personal no te quieres deshacer de él por menos de, digamos, 300 euros. Pero la casa de subastas te recomienda que el precio de salida sean 200 euros. Pues bien, tú puedes establecer que el precio de salida sean 200 euros, dejar que la puja se vaya incrementando, pero que si el precio final no supera los 300 euros que tú habías pactado con la casa de subastas como precio de reserva, tú no tienes obligación de vender el cuadro. Es una forma de, por así decirlo, salvaguardarte el no tener que vender algo a un precio inferior de lo que te gustaría.
¿Es un mundo de expertos al que poca gente tiene acceso o cada vez se va haciendo más común, más habitual?
Pues bien, por Internet la verdad es que no tienes por qué ser ningún experto. Con que lo que compres te guste, el precio te parezca bien, prácticamente cualquier persona puede entrar, registrarse y comprar lo que quiera. En las casas de subastas tradicionales es verdad que cualquier persona puede comprar lo que quiera, pero ahí sí que se suele recomendar que se esté un poco más informado. Si tú estás comprando algo, que lo compres porque tú lo valoras, porque tienes, aparte de que tiene un valor económico para ti, que tenga un valor de uso y de disfrute. Y como suelen ser objetos más caros, aunque tienes el respaldo de la casa de subastas, que hay un grupo de expertos que ha valorado el bien que tú vas a comprar, suele ser preferible que tengas un mínimo conocimiento de lo que estás comprando.
La realidad del mundo de las subastas coincide con la imagen que se nos ofrece en muchísimas ocasiones, bueno, pues en el cine y en otros medios visibles.
Pues aquí hay que diferenciar los tipos de subastas que podemos encontrar. Ahora mismo hay muchas empresas u organismos que realizan subastas para clase alta, high standing, para incluso recaudar fondos. Entonces esas subastas a lo mejor sí que tienen un sentido un poco elitista, pero las subastas normales, las que se realizan, las que cualquier casa de subastas realiza en su día a día, no necesitan ningún tipo de compromiso por las personas que asisten a la subasta. Tú puedes ir a una subasta sin necesidad de comprar nada, simplemente para ver cómo funciona. Todo el mundo es bienvenido, no hay ningún problema, y la verdad es que no tienen por qué considerarse como algo exclusivo.
¿Y el mecanismo de comprensión en una subasta es complejo o es asequible?
Es bastante sencillo, sobre todo en las subastas en sala, que, pues como he comentado antes, directamente se empieza por un precio de salida, y según los participantes van, normalmente tienen un número, una paleta con un número, van levantando esa paleta, y entonces el director de la subasta va diciendo los incrementos de precio, y según continúa habiendo gente interesada, el precio va subiendo. En el momento que no hay nadie más interesada, el precio se cierra. Es tan sencillo como las subastas que podemos ver por la tele o incluso por internet, son exactamente iguales. Hay lo único que, como no se observa quién está pujando en una sala, lo puedes ir viendo por internet. Hay una casilla donde vas viendo precio de la última puja, y ahí lo que tienen es un tiempo establecido de duración de la subasta.
En el caso de internet, por ejemplo, ¿existe alguna fórmula de reclamación? Porque, bueno, en la casa de subasta estás viendo el objeto normalmente que estás adquiriendo, por el que estás pujando. Pero en el caso de internet,
en el caso de internet no está del todo establecido. Lo que ahora mismo hay establecido es un sistema de reputación, por así decirlo, del vendedor y del comprador. Según tú hayas participado en más subastas, la gente que te ha comprado o que te ha vendido te vota. Entonces, muchos votos positivos suponen que, pues, que eres una persona que acostumbras a utilizar la plataforma y que acostumbras a vender y que funcionas bien. Sinceramente, lo que mejor funciona es vender cosas que están cerradas. O sea, no tanto coleccionables antiguos, porque ahí te tienes que fiar simplemente de la foto. Pero mejor si tú tienes un objeto, tanto de colección como no, pero que lo tienes embalado, cerrado, la gente se fía. Lo que sí que han establecido es un sistema de pago a través de un intermediario que se llama PayPal. Entonces, lo que hace PayPal es que se queda el dinero del comprador y lo mantiene retenido hasta que, una vez que recibe el producto, da el ok de que está bien, y entonces ya traspasa el dinero al vendedor. Entonces, por ahora están funcionando así.
Ya para terminar, Asunción Mochón, hablando de este mundo de las subastas, quizás haya algunos mercados, algunos elementos nuevos que, a partir de la crisis que se está viviendo, se estén incorporando en las subastas.
Pues efectivamente, concretamente, una vez que ha estallado la burbuja inmobiliaria y que cada vez es más difícil conseguir créditos, hay muchas promotoras que se están quedando con casas que no han conseguido vender y que necesitan vender para obtener esa liquidez para su funcionamiento normal. Entonces, están empezando a aparecer las subastas a la baja de viviendas. Una subasta a la baja u holandesa, como funciona, es que empieza por un precio de salida considerado relativamente alto, medio, y a partir de ahí va bajando. De tal forma que una vez que un participante puja por la casa, a ese precio se lo queda directamente. En Madrid, concretamente, se han realizado ya subastas a la baja de diferentes viviendas. La empresa que las realiza se llama Tulip, y según esta compañía, se dice que se pueden encontrar viviendas incluso con un descuento de hasta un 30% de descuento.
Es un mundo interesante que conoce Asunción Mochón, que además de investigaciones y trabajos realizó su tesis en el tema de las subastas. Muchísimas gracias, Asunción Mochón Sáez, como decíamos, profesora del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de esta universidad. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Volvemos a escuchar la voz del rey del rock, Elvis Presley, uno de los cantantes más seguidos por los coleccionistas. Con ello vamos a pasar ya a la siguiente cuestión, hoy en Revista de Economía, Empresa y Turismo.